en Efesios capítulo 6, en el capítulo de, bueno, en el libro de Efesios, encontramos verdades muy sublimes. Y vemos en Efesios capítulo 5 la necesidad de ser llenos del Espíritu, la necesidad de la presencia del Espíritu en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, Efesios 5. También vemos en Efesios 6 al inicio la necesidad de que los hijos obedezcan en el Señor a sus padres. Amén. La importancia de eso. También la importancia de honrar a su padre y a su madre. Muy importante. También, y bueno, y es para, dice la Biblia, ¿por qué debo honrar a mi papá y a mamá? Bueno, porque Dios lo dice. Y dos, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Pero también la necesidad de los padres, que Dios nos dé de su gracia para tratar con nuestros hijos. En Efesios 4, dice: vosotros padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. También la necesidad de del Señor en nuestras vidas como siervos, en nuestras labores, en nuestros trabajos, en nuestra sumisión como alumnos a nuestros maestros, en la actitud correcta en nuestro servicio, versículo 6, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo. Los siervos, los cristianos como siervos, como subordinados. ¿Qué es un subordinado? Alguien que está debajo de una autoridad. Debemos ser siervos de Cristo. Mamá, ¿por qué te tengo que obedecer? Bueno, ve que es la voluntad de Cristo. Papá, ¿por qué te tengo que...? Es la voluntad de Cristo. ¿Por qué debo ser honesto en mi trabajo? Porque somos siervos de Cristo. Amén. Siervos de Cristo. Pero también vemos, hermanos, en el versículo 9, la necesidad de los amos. Los amos, ¿verdad? La importancia de que los amos, los que estamos en autoridad, hagamos lo mismo con los siervos, sirviendo de buena voluntad como al Señor. Seamos siervos también de Cristo en nuestra posición como amos. Y dice en el versículo 9, dejando las amenazas. Las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos y que para ese Señor no hay acepción de personas. Delante de Dios, no es que el amo sea más importante que el siervo o el siervo más importante que el amo. En este contexto muy importante de la presencia, la necesidad del Espíritu Santo en la vida de los creyentes, en su hogar, en su matrimonio, en sus relaciones familiares, en sus relaciones laborales. El apóstol llega al punto de decir, versículo 10, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor. Y en el poder de su fuerza. Vienen aquí algunos verbos que son mandamientos. Así como no debo embriagarme con vino, en lo cual hay disolución, antes bien debo ser lleno del Espíritu, como dice Efesios 5:18. Así como las mujeres deben estar sujetas a sus maridos y los maridos amar a sus mujeres como Cristo amó a la iglesia, y los hijos obedecer a los padres, y los padres no exasperar a los hijos, y los siervos obedecer a sus amos, y los amos no amenazar a los siervos, debemos fortalecernos en el Señor. En medio de nuestra vida, en nuestro caminar, tenemos que que tomarnos del Señor. En el poder de su fuerza. Versículo 11, otro verbo, vestíos. Ahora, el verbo anterior, fortaleceos, está en la voz pasiva, es sé fortalecido, pero es un imperativo, es un mandato. Fortalécete en el Señor, sé fortalecido por Él. Busca al Señor, descansa en Él y vístete, ponte. Ponte, dice aquí, toda la armadura de Dios. Y nos explica por qué es importante fortalecernos en el Señor y tomar toda la armadura de Dios, dice versículo 11, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Oh, hay un enemigo. El diablo, el calumniador, y tiene acechanzas, ataques muy sutiles, sus métodos, sus formas, la manera en la que quiere aprovecharse y desviarnos del Señor. Pone pensamientos, trata de poner pensamientos, confusiones, malos entendidos, tropiezos. Debo fortalecerme en el Señor y vestirme de toda la armadura del Señor para poder estar firme contra las acechanzas del diablo, porque no tenemos, versículo 12, lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Usted cree que lo que la Biblia dice es verdad, hermano? Pues esto es verdad, lo que está diciendo aquí. Esto es verdad. Y los cristianos necesitaremos fortalecernos en el Señor, en medio de nuestras relaciones, con matrimonios, como hijos, como padres, como siervos, como amos. Estamos en un mundo, hay ataques, acechanzas del diablo. Es una lucha contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. ¿Y qué es lo que necesito? Fortalecerme en el Señor y vestirme, ponerme toda, no una parte, toda la armadura de Dios. Versículo 13. Por tanto, ya que tenemos lucha contra huestes espirituales de maldad, son huestes, ejércitos espirituales. Yo tengo que cuidar mi espíritu, tengo que guardar mi vida espiritual. No puedo, no debo tomar a la ligera esto. En el más mínimo descuido, mi corazón puede ser afectado. Puede ser que no esté en un lugar incorrecto. Pero hay huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Sabemos que yo puedo inclusive tratar de evitar todo contacto con algo que me contamine. Pero la Biblia nos habla también en este pasaje que Satanás lanza sus dardos de fuego. No falta un pensamiento. Esto, un desánimo. ¿Cómo estamos en nuestra vida espiritual? ¿No es cierto que a veces sentimos que se nos bajan las pilas, por usar una expresión? La idea que quiero decir es como que así como cuando uno termina la semana cansado, y tal vez el viernes es un buen tiempo para el día de oración, porque uno termina la semana cansado físicamente. Pero antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior debe que renovarse. No podemos permitir que el cansancio físico, aún la enfermedad física, afecte nuestro espíritu. Satanás se aprovecha también de estas cosas. Las circunstancias no salen como quisiéramos. ¿Y sabe qué, amado hermano? Satanás va a buscar la manera de que las circunstancias no se acomoden. Y Dios va a permitirle para probar también y a ver qué tanto estamos dispuestos a hacer su voluntad. Debemos fortalecernos en el Señor, debemos vestirnos de toda la armadura de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Debemos, versículo 13, tomad toda la armadura de Dios para que poder resistir. ¿Cuándo? Versículo 13. ¿Está ahí conmigo? ¿Ahí en casa? ¿Me está siguiendo su Biblia, hermano? ¿Ahí en casa? ¿O me está escuchando solamente así, nada más, así a lo lejitos? Le animo que me escuche. Le animo en el nombre del Señor. Tú, jovencito que estás ahí en casa, jovencita, niño, niña, escucha a tu pastor. Dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir, ¿cuándo? En el día malo. Va a venir un día malo. Va a venir un día en el cual vas a ser fuertemente tentado, tal vez, a apartarte de Dios, a tomar una decisión que va a afectar tu matrimonio, tu hogar, a tus hijos, tu propia vida, joven. Es muy loable el deseo de los padres y aún de la iglesia y de hermanos que queremos fomentar entre nuestros niños, entre nuestros jóvenes, un ambiente sano, compañerismo, de tal manera que no busquen en el mundo aquello que puede saciar sus necesidades particulares. Pero ¿sabe qué? Nuestra lucha es más allá de lo físico. Debes tú saber que necesitas tomar toda la armadura de Dios para que en el día malo puedas, como dice aquí, podamos resistir y habiendo acabado todo estar firmes. Tendrán luchas, ataques, tentaciones, dudas, desánimos, tropiezos. Necesitamos tomar toda la armadura de Dios. Versículo 14. Estad pues firmes. Estad pues firmes. Y empieza a mencionar las 6 aspectos de la armadura de Dios. Ahora, el verbo principal aquí es, está firme. ¿Cómo puedo estar firme? Bueno, cíñete tus lomos con la verdad. Empiezan ahí participios, que son un verbo que funciona como un sustantivo. Y dice, cíñete, estate ciñendo. Para estar firme, estate ciñendo. Cíñete con el cinto de la verdad. La verdad, tenla presente, la verdad de Dios Cristo es la verdad. No hay otra verdad más aparte de lo que la Biblia enseña. Cíñete, está firme. Cuando seas tentado a hacer otra cosa, apartarte del Señor, recuerda que hay una verdad. Compra la verdad, no la vendas. Cíñete con la verdad. Versículo 14. Vestidos con la coraza de justicia. La coraza. Aquello que cubría el pecho del soldado, el corazón. Vístete, ponte la coraza de justicia. Mire, por favor, Isaías 59, 15 al 17. Isaías 59, 15 al 17. Dice así la palabra del Señor. Hablando de Jehová, dice esto. Y la verdad fue detenida, y el que se apartó del mal fue puesto en prisión. Y lo vio Jehová, y desagradó a sus ojos, porque pereció el derecho. Y vio que no había hombre, y se maravilló que no hubiera quien se interpusiese. Y lo salvó su brazo, y le afirmó su misma justicia, pues de justicia se vistió como de una coraza. Jehová con su justicia se vistió. Por supuesto, la justicia de Cristo, pero también una vida piadosa, una vida santa, una vida recta. Es una protección al corazón, una vida apartada del pecado, es una protección a nuestras vidas. Dios te insta a que camines en justicia. El que ha nacido de Dios hace justicia. Vístete con la coraza de justicia. Versículo 15, cálzate los pies con el apresto del evangelio de la paz. El apresto es la prontitud. La idea de esta expresión es, este evangelio de la paz, estas verdades que tenemos que nos instan a ser prontos para vivir para el Señor, para hacer su voluntad. Vale la pena vivir para Cristo. Este evangelio que nos da paz, esta verdad de Jesucristo, esta palabra que nos insta a hacer su voluntad. Ponte el calzado del apresto del evangelio. Medita en el evangelio, ve el evangelio. ¿Qué puedo hacer para que otros conozcan del Señor? Oh, la paz que el Señor me da a través de su palabra. Quiero vivir para Él, quiero hacer su voluntad. Me voy a esforzar en esto, aunque obviamente es Dios el que produce tanto el querer como el hacer. Pero es parte de esta armadura. La presto. Estamos aprestos, estamos dispuestos para con nuestros pies hacer la voluntad del Señor y vivir este evangelio y compartir este evangelio. Versículo 16, sobre todo tomad. Ese tomad es también otro participio. Es todo esto para estar firme. Toma el escudo de la fe. Un escudo grande que te protege casi todo. Así usaban los soldados romanos. Es el escudo de la fe, tu confianza en lo que Dios dice, para que podáis apagar, dice, todos los dardos de fuego del maligno. Gracias a Dios que se pueden apagar todos los dardos de fuego. El escudo de la fe. Cuando venga un desánimo, bueno, ¿qué es lo que Dios dice? Cuando venga una insinuación de alguien más, ¿qué es lo que Dios dice? Cuando viene el enemigo poniendo, ¿qué es lo que Dios dice? Apagar esos dardos de fuego. Toma toda la armadura de Dios. Versículo 17. Y tomad el yelmo de la salvación. El yelmo de la salvación en 1 Tesalonicenses 5, 8 dice que debemos vestirnos de la esperanza de salvación como
yelmo.
¿Qué es el yelmo? Es el casco del soldado. Es el yelmo de la salvación. Tengo mi salvación, tengo una esperanza de salvación en Cristo. Soy de Cristo, soy del Señor. Él me rescató de mi vana manera de vivir. No debo ceder al enemigo, no debo ceder a las acechanzas del enemigo. No debo claudicar, tengo que poner en mi mente, soy del Señor. Soy del Señor. Tengo que tener en mi mente este pensamiento, este sentir que hubo también en Cristo Jesús. La esperanza de salvación como yelmo. Es la número 5 y la número 6. Toma también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es la espada del Espíritu porque Él la inspiró, el Espíritu la inspiró. Es la espada del Espíritu porque Él la ilumina en tu corazón. Es la espada del Espíritu que te ayuda, así como Cristo, a vencer la tentación. Toma, es una arma ofensiva, así como el escudo es una arma defensiva. Y el yelmo también es una arma defensiva que mantiene mis pensamientos o en lo que Cristo me ha dado mientras vienen los dardos de fuego, vienen las acechanzas. La espada del Espíritu es una arma ofensiva. Lee la Biblia, medita en la Biblia, toma la Biblia, que te aliente día a día, día a día. Lo vamos a necesitar, porque no tenemos una lucha contra sangre y carne. Tenemos que fortalecernos, ¿en quién? Mira el versículo 10 otra vez. Fortalecernos, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿De qué debemos vestirnos? Versículo 11. De toda la armadura, ¿de quién? De Dios. ¿En dónde encontramos la armadura para nuestra vida? En Dios. En Dios. Tómala. ¿Para qué? Para que puedas estar firme contra las acechanzas del diablo. ¿Pero por qué? Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales. Toma toda la armadura de Dios para que puedas resistir en el día malo. Va a venir el día malo. Ahí está una constante batalla. Hermano, esto es real. No estoy aquí nada más hablando de, dando un sermón de oratoria o aquí para rellenar un tiempecito. Esta es una carga real, es algo real. ¿Qué necesito? Afírmate en la verdad. No dudes de la Biblia. ¿Qué necesito? Vístete con la coraza de justicia. Descansa que Cristo es tu justicia. Vive una vida recta que guarde tu corazón. Apártate del pecado. Cálzate los pies con el apresto del Evangelio. Este Evangelio que te ha dado paz, haz algo para Él. Sirve al Señor. Toma el escudo de la fe. Afírmate en lo que Dios ha dicho en sus promesas. Para que apagues sus dardos de fuego que te tratan de hacer caer. Y toma el yelmo de la salvación. Pon en tu mente que eres de Cristo y le perteneces y que Él tiene un propósito para tu vida. Y que un día Él vendrá por nosotros, la esperanza de salvación como yelmo. Y número 6, toma la espada del Espíritu. Ten comunión con el Espíritu y la palabra de Dios. Toma la espada del Espíritu que es viva y eficaz, que tiene poder para sobreedificarnos. La palabra que actúa poderosamente en nosotros los creyentes. Tómala. 6 cosas de la armadura de Dios. Piensa en ellas. Tenlas presente. ¿Por qué? Porque debemos tomar toda la armadura de Dios. Pero hay una séptima. Hay una séptima. Las 6 primeras se dan a manera de ilustraciones con las armaduras del soldado. Una representación. La verdad, como un cinto, cíñetela. La coraza de justicia, póntela. El calzado de los pies con la prontitud del evangelio de la paz. El escudo de la fe. El yelmo de la salvación. La espada del Espíritu. Pero la séptima no usa una ilustración, sino es directa hablando de esto, versículo 18, orando en todo tiempo. Es un participio también. Para poder estar firmes, debemos estar orando en todo tiempo. ¿Cada cuánto debemos orar? Dice, en todo tiempo, con toda oración y súplica, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, en el Espíritu, con toda oración y súplica, en el Espíritu, en el Espíritu. Sí, en el Espíritu. El Espíritu guiando aún nuestra oración y súplica, ayudando nuestra debilidad. Oración y súplica. Y velando, estando alertas. Ah, Señor, mira esta situación. Velando en ello. ¿Qué es en ello? En esa oración. Velando en esa oración y súplica. ¿Cómo? Perseverando en ella. Perseverando. Con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Debemos estar orando los unos por los otros. La carga esta noche, amados hermanos, la importancia de la armadura de Dios, porque tenemos una lucha real. Y parte de esa armadura de Dios es la oración en todo tiempo. Con toda perseverancia. No debemos claudicar en la oración. Los servicios de oración y la vida de oración es lo más atacado o lo que muchos cristianos tal vez menos practican en sus vidas. Es impresionante que los cristianos, hermanos, muchos cristianos no leen la Biblia y no oran. Así de sencillo. No oran. Nuestras oraciones solamente se convierten en momentos de petición personal. ¿Cómo se llama? Oramos por los alimentos. Si no comiéramos, no oráramos tal vez. Estamos afanados con tantas cosas. Luego pasan situaciones. ¿Y por qué? Porque cuando, y no pasamos la prueba, porque cuando viene el día malo, no estamos listos. Orando en todo tiempo, por todos los santos, con toda perseverancia y súplica, con toda oración y súplica. Por eso es importante a veces compartir nuestras cargas, para estar orando los unos por los otros, por todos los santos. Nuestra oración, nuestra súplica, por todos los santos. Con perseverancia, estamos orando por esto. Y no solamente eso, sino el apóstol Pablo en el versículo 19 dice, y por mí, y por mí. Oren por mí también, hermano. Como siervo de Dios, dice el apóstol. ¿Para qué? A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Oremos también, oren también por su servidor, por los maestros, que estamos predicando la palabra de Dios. La palabra del Espíritu para la edificación del pueblo del Señor. Satanás, hermano, anda, lo sabemos. ¿Cómo anda Satanás? ¿Cómo anda Satanás? Como león rugiente, buscando a quien devorar. ¿Lo creemos? ¿Se acuerda la oración modelo del Señor? O la oración cuando se enseñó a orar a sus discípulos. Líbranos del mal. ¿Y cuál es la palabra? El maligno. Líbranos del maligno. Que Dios nos ayude. La semana pasada, y sigo con esta misma carga, roguemos al Señor que envíe obreros a su mies. Amén. Pero oremos al Señor que guarde, nos guarde, porque no tenemos una lucha contra carne y sangre. Tenemos que fortalecernos en el Señor, tomarnos del Señor, en el poder de su fuerza, es su fuerza, su armadura la necesitamos. No podemos estar jugando a las cosas de Dios. Amados hermanos, dejémonos ya de niñerías, dejemos ya de cosas infantiles. No sea perezoso para buscar a Dios. Hay muchas excusas. Dice la Biblia que el perezoso es más sabio que siete que sepan aconsejar. Y tan solo es pereza buscar a Dios. Para todo estamos dispuestos. Pero para buscar a Dios, lo tomamos a veces tan a la ligera cuando estamos en un grave peligro. En graves peligros. Que Dios nos ayude. Ninguno de nosotros estamos exentos. Esta tarde nuestros jovencitos se reunieron en la mano de la iglesia, tienen su corazón, ¿verdad? Y los reunió, y varoncitos, ¿verdad? Y su carga, aún este hermano compartía, viendo a jóvenes que se han apartado de los caminos del Señor. Y sí, por supuesto necesitamos compañerismo. Pero ¿sabe qué? Por más compañerismo y por más agradable que nosotros hagamos la vida natural para nuestros jóvenes, eso no garantiza que van a mantenerse en sus caminos. Va a ayudar, sí. Pero necesitamos, ustedes niños, necesitan tomar toda la armadura de Dios. Y nosotros tenemos que estar orando que el Señor los guarde. Ya les he dicho otras veces lo que un hermano, el hermano Abbott, no me acuerdo su nombre, ¿verdad? Pero un hermano ya anciano, conocí en Albemarle, y una vez predicando junto con él en una conferencia ahí en un aniversario de la iglesia de Albemarle. Después del servicio, un sábado en la noche, estábamos platicando alrededor de la mesa y era tarde, eran como las 9:30, al siguiente día, el domingo, y dice el hermano, se levanta un hermano ya anciano y dice, hermanos, ya me voy a hacer lo que Satanás no hace. ¿Qué es, hermano? Ya me voy a descansar. Satanás no descansa. Y los cristianos no velamos mientras Satanás está buscando a quien devorar. Pero mire, amado hermano, hoy estamos aquí para orar juntos. Amén. Hay muchos hermanos que no pudieron venir por su salud. Hay otros hermanos que tal vez pudiendo venir no están aquí. Pero vamos a continuar orando. Amén. Vamos a orar. Vamos a orar. Este servicio no es para cumplir con una lista porque el pastor me voy a ir ya para no se vaya a molestar conmigo el pastor. No. Es un privilegio venir a la iglesia. Pero necesitamos orar. Necesitamos orar. La semana pasada orábamos porque Dios envía obreros a su mies. Orábamos por Gregorio Soria, ¿no? Y Dios hizo la obra. Hemos estado orando por la hermana Juanita y Dios ha estado haciendo la obra. ¿O no creemos que la oración tiene poder? ¿No creemos que la oración eficaz del justo puede mucho? Nos vamos a aferrar a ese cinto de la verdad. Vamos a tomar el escudo de la fe para vencer con los dardos de fuego del maligno. Vamos a orar. En todo tiempo y con toda oración y súplica.